Vamos de comentar, está con nosotros Maribí Ugarteburu, portavoz de la izquierda abertzale. Egunon, Maribí.
Bai, egunon.
Bueno, cada vez se puede decir que es, bueno, no sé cómo decirlo, cada vez más descarado. La izquierda abertzale lleva ya bastante tiempo dando pasos unilaterales sin ningún tipo de respuesta positiva por parte de Madrid y París.
Así es, y pasan días, pasan semanas y pasan meses, pero bueno, yo diría que a pesar de ello, la izquierda abertzale lo que tiene muy claro es que a través de ese trabajo político que estamos llevando adelante y sobre todo a través de la movilización popular y de la articulación de esa masa social que quiere soluciones democráticas y las quiere definitivas y las quiere ya, vamos a terminar superando esa cerrazón. No nos cabe ni la más mínima duda. O sea que ahí vamos a seguir insistiendo día sí y día también, aunque, como tú bien decías, pues ese inmovilismo sigue ahí, ¿no? Sigue ahí, los hechos lo demuestran cada día y los dichos, pues bueno, los dichos son más bien esquizofrénicos, ¿no? Por parte del Ministerio del Interior, de Justicia, de diferentes portavoces gubernamentales españoles, que, bueno, en fin, por el momento quieren hacer entender que no se van a mover. Pero es cuestión de tiempo, trabajo y presión social.
En relación con todo esto, ayer decía Rufi Echeverría que será la movilización popular y también la institucional la que hará que los gobiernos, tanto español como francés, se muevan. Me imagino que en relación con todo eso, lo ocurrido, por ejemplo, con Bildu, con esa movilización popular sin precedentes, será un ejemplo a seguir, ¿no? A tener en cuenta, ¿no?
Con lo ocurrido con Bildu, dices.
No, digo, por ejemplo, cuando se consiguió, por ejemplo, que Bildu estuviese en gran parte en las elecciones presente por esa movilización que hubo popular.
Claro que sí. Y claro, y ahí siguen pasando cosas realmente increíbles, ¿no? Estamos a un año de la presentación de los estatutos de Sortu, por ejemplo, sin respuesta por parte del Tribunal Constitucional. La izquierda abertzale, por lo tanto, sigue trabajando desde la ilegalidad, desde la anormalidad, vamos a decir, pero la izquierda abertzale como parte integrante de Bildu y más tarde en noviembre como parte integrante de Amaiur, se ha visto más respaldada que nunca por parte de la sociedad. Es una situación surrealista, como decía, pero que demuestra con creces que la sociedad siempre va por delante, en este caso de las leyes españolas y del inmovilismo, la cerrazón del gobierno, ¿no? El refrendo en las urnas fue como una ola que superó esa cerrazón en esas dos últimas citas y bueno, pues la siguiente cita, sea el próximo otoño o sea el próximo marzo para configurar el próximo gobierno de Gasteiz, pues era otra cita importante. Pero bueno, yo creo que la movilización popular tampoco se tiene que ceñir exclusivamente a la cita con las urnas y nuestro trabajo tampoco se ciñe solamente al ámbito institucional. Ambos ámbitos son importantísimos, pero hay que casarlos con lo que es la movilización, el trabajo popular, barrio a barrio, pueblo a pueblo y en cada ciudad, ¿no?
Lo comentaba ahora mismo, hoy se cumple un año desde que se presentasen esos estatutos de Sortu. La izquierda abertzale sigue sin ese partido político legal. Me imagino que la urgencia habrá urgencia para legalizar a Sortu. De todas maneras, ¿cuáles son los tiempos que manejan? ¿Esperan alguna respuesta al respecto en un plazo concreto o no tienen información?
No tenemos ninguna pista al respecto, ninguna. Lo que sí nos consta, bueno, nos consta, eso es público, ¿no?, que no solamente es la izquierda abertzale la que está insistiendo en que hay que terminar con la política de ilegalizaciones y que hay que legalizar a Sortu y a otras, organizaciones de índole política, pues juvenil o de otro tipo, que también están viendo secuestrado su trabajo, ¿no? Eso es un clamor que ya no es solo nuestro. Y el discurso a favor de esas legalizaciones es de todo el arco político de Euskal Herria, a excepción del PP. En eso también se está quedando solo, ¿no? No tenemos ninguna pista al respecto, eso es así. No sabemos cuándo se puede dar esa legalización, esa normalización, vamos a decir, a la hora de abordar el día a día del trabajo político de la izquierda abertzale. Pero bueno, pues mientras tanto seguimos trabajando.
Y en ese sentido, todavía no hay pista de cuándo será, de cuándo, bueno, sabremos la decisión sobre Sortu, pero lo que es cierto es que es que van llegando juicios, nuevos juicios, y de hecho Maribel Ugarteburu tuvo que estar respaldando el otro día a los procesados de Deiruemme y Askatasuna.
Sí, es una cosa que, bueno, no nos esperábamos, o siempre queremos pensar que no van a seguir multiplicándose los juicios de estas características, pero una vez más, bueno, pues fue otro golpe el saber que el Estado español saca en este momento del cajón, pues uno de tantos sumarios que tiene ahí apilados durante años de atropello judicial hacia todo tipo de actividad política independentista, y sacan ahora del cajón pues el sumario de Deiruemme y Askatasuna, ¿no? Es un juicio que no se tendría que celebrar nunca, un juicio exclusivamente político, y además rizando el rizo, lo que se va a juzgar cuando se juzgue a estas personas y lo que planteaban es el haber configurado una oferta electoral. O sea que, no sé, en este mundo, en esta Europa del siglo XXI ya bien entrado, es totalmente increíble, ¿no?, que se plantee un juicio con peticiones de pena, de cárcel, ¿por qué? Por haber configurado una oferta electoral a la sociedad vasca, ¿no? Además, una oferta en la que el planteamiento principal, el troncal de esa oferta, era abordar la cuestión de la democratización y la construcción de un marco democrático para los 3 millones de habitantes que tiene nuestro país, Euskal Herria, ¿no? Y bueno, pues se va a celebrar el juicio por lo visto, y bueno, pues hay que ir a por todas, hay que ir a ganarlo, porque para ganar la democracia, que es lo que perseguimos realmente, también tenemos que ir ganando batalla por batalla, todos estos obstáculos que nos va poniendo aún el Estado español, ¿no?
La semana pasada Brian Carrín, junto con el grupo de contacto, venían visitando Euskal Herria, quieren impulsar un foro multipartito. Parece que hay partidos, que hay sectores que no están por la labor. Desde el PNV, Iñigo Urkullu, también Andoni Ortuzar, aquí en Infozaz Birratia, decían la pasada semana que no es el momento de formar esos foros. Y entre otras cuestiones, por lo menos Ortuzar hablaba de las autonómicas, que están demasiado cerca.
Es que parece que el PNV solamente sabe pensar en clave electoral. Y no lo digo con ninguna ironía, sino con una profunda, desde una profunda pena, una fuerza, bueno, pues con la representatividad política y el recorrido histórico que tiene el PNV, bueno, pues no demuestra ninguna amplitud de miras y ningún sentido de la responsabilidad política cuando prima una vez tras otra el cortoplacismo electoral, antes de cuestiones de calado prioritarias totalmente como país, como son la solución definitiva al conflicto político. Y esa solución definitiva solamente va a venir de una manera dialogada, pero ese diálogo hay que articularlo, hay que darle forma, hay que darle una agenda, hay que ponerle un calendario, hay que ponerle unas responsabilidades, hay que trabajar en ello. Y no vale decir que no, es que ahora son elecciones, ya, y luego también serán elecciones y más tarde también serán elecciones, porque es que aquí solamente un año de cada 5 me parece que no tenemos elecciones, ¿no? Bueno, en fin, un llamamiento al PNV, un llamamiento a la seriedad, que deje de ser el propio PNV, sus propias siglas, la prioridad absoluta de ese partido, porque es totalmente lamentable abordar el trabajo político desde ese prisma, estando en la situación en la que estamos, una situación, un momento histórico, que pide la responsabilidad política por parte de todos los agentes. Y bueno, y aquí y en todos los lugares del mundo solamente hay una herramienta y una manera de resolver los conflictos políticos, y es abordando un diálogo inclusivo. Y primero tenemos que empezar a hablar de cómo hablamos, o sea, de la metodología, de los modos, de los temas, de la agenda, etcétera. Pero hay que ponerse a ello, no hay otra.
Por cierto, el fin de semana, cambiando de siglas, Congreso del PSOE, tuvo que ser en este caso el sector guipuzcoano el que introdujo un contenido, digamos, que acorde con el nuevo tiempo abierto en el país. De los contenidos de ese Congreso del PSOE, ¿qué podría decir Mario Ibarteburu?
Bueno, pues por un lado lo que apuntabas tú, ¿no? Que menos mal que las pinceladas de realismo, vamos a decir, en lo que respecta a Euskal Herria, las fue a poner el PSOE guipuzcoano, porque si no, en la ponencia del Congreso, vamos, Euskal Herria y el momento actual que vivimos y el haber finalizado con un ciclo de 50 años de confrontación armada, todo eso no hubiera existido. Es increíble, ¿no? Esa, bueno, pues otra vez, ¿no? La falta de miras y de calado que puede demostrar esa gente, ¿no? Bueno, esos temas aparecen ahora en la ponencia, pero hemos asistido a un congreso del PSOE en el que sale una nueva ejecutiva, que decir nueva está de sobra, ¿eh? Una ejecutiva que está muy vista, empezando por quien la lidera, una persona como Rubalcaba, que ha estado al cargo del Ministerio del Interior hasta hace bien poco tiempo. Una persona a la que desde Euskal Herria hemos conocido en diversos cargos de responsabilidad del Estado durante años, durante decenios, digamos, y bueno, pues ha sido uno de los adalides, digamos, uno de los abanderados de las no soluciones hasta ahora, cuando ha tenido cargos de responsabilidad, y ahora es el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero, estancado, diríamos, ¿no? Porque vemos que después de haber quedado hecho añicos tras la cita electoral del 20 de noviembre, pues por el momento no se ve que apuesten por una renovación ni ideológica, ni programática, ni de organigrama a la hora de abordar un nuevo ciclo, ¿no? No sé, Rubalcaba puede ser garante, en su caso, de un posible pacto de Estado con el Partido Popular, porque bueno, pues para eso no, bueno, pues no ha ofrecido nunca ninguna resistencia, ¿no? Rubalcaba ni bueno, pues ni todo el sector del PSOE que viene liderando el partido durante los últimos años, no ha puesto ninguna traba a hacer política de Estado junto con el Partido Popular. Y el laboratorio de ello ha sido la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa, como no, Nafarroa, como no, donde tristemente el PSN va de la mano de UPN y haciendo una política completamente de tierra quemada, ¿no? Nada bueno augura, pero bueno, tampoco augura nada nuevo para el propio PSOE, no se ve que sea la mejor manera de abordar una renovación cara a tomar fuerzas. Veremos lo que ocurre.
Veremos, bueno, están ahí, por ejemplo, Moscoso del PSN en la ejecutiva nueva del PSOE, Moscoso, está Eduardo Madina en cuanto a gente, en cuanto a vascos que están en la ejecutiva, y está Patxi López. No sé si se puede hacer una lectura positiva de que esté Patxi López en la ejecutiva del PSOE. ¿Qué tipo de lectura se puede hacer de todo esto que se ha hablado bastante en torno a bueno, también solo de la duplicidad entre ser el Lehendakari y estar en esa ejecutiva, etcétera?
Sí, por un lado está, bueno, lo escribían el otro día en Gara con chistes incluidos, me parece, lo del principio de Arquímedes, ¿no? Que un sólido no puede ocupar dos espacios al mismo tiempo, y bueno, pues el dicho popular en euskera suele decir ipurdi batekin ezin dira bi aulki estali, que un solo trasero no puede sentarse en dos sillas a la vez, pero es lo que pretende hacer Patxi López, o nos lo quiere hacer creer de una manera que raya lo gracioso, ¿no? Porque bueno, pues al momento siguiente de ser nombrado secretario para relaciones políticas, por cierto, creo que un cargo nuevo, ¿no? Dentro de lo que
un
es
cargo nuevo, sí.
El organigrama del PSOE, por lo tanto, un cargo que seguramente han creado ad hoc para el señor López, y acto seguido anuncia que no, pero él va a primar su función de Lehendakari, quiere terminar la legislatura y además quiere presentarse de nuevo. No sé en qué postura echarme a reír, o sea, está clarísimo que está ya mirando hacia Madrid, donde, bueno, una vez más la diversidad sociológica pues queda patente, ¿no? Porque, bueno, pues en este congreso que estamos citando, la persona más aplaudida justamente fue Patxi López, si no me equivoco. Y bueno, la percepción que se tiene de la figura política, digamos, entre comillas, de Patxi López en las tres provincias donde se supone que está gobernando, la percepción que tenemos de él como persona ausente en los momentos cumbre, en los momentos más importantes que ha habido en la política de este país en los últimos 50 años, ausente en un tren rumbo a no se sabe dónde, y bueno, pues una persona también que no se ha caracterizado por su coraje o su carisma político precisamente, pero bueno, no es esa la visión que se tiene de él, por lo visto, en lo que es España, ¿no?, propiamente dicha, y bueno, yo creo que López va a encontrar su lugar perfectamente en Madrid.
Hablando de Madrid, ahora ya sí, para ir terminando, una última cuestión. Este fin de semana, movilizaciones en contra de las medidas neoliberales, en contra de las medidas centralizadoras que llegan desde Madrid, movilizaciones por las que apuesta fuertemente Ezker Abertzale.
Pues sí, porque es hora de salir a la calle, y no solamente salir a la calle, junto con salir a la calle hay que ir construyendo alternativas, ¿no? Además, pensamos, y por eso hemos convocado estas manifestaciones entre cuatro fuerzas políticas, que estamos ya haciendo un trabajo en común importante, pues ahí están Alternativa, Euskal Cartasuna, Aralar y la propia Izquierda Abertzale. Es hora de elaborar acuerdos estratégicos y formas de trabajo en común que enlacen tanto el trabajo sindical como el trabajo político, como el trabajo de los movimientos sociales y la propia masa popular, ¿no? Tenemos que ir hacia otra manera de organizar, de pensar y de organizar y de hacer las cosas. No podemos seguir tolerando que esta crisis, que es sistémica, esta crisis que afecta a lo que es el esqueleto del sistema capitalista, lo quieran resolver esos mismos que han provocado la crisis mediante, bueno, pues años y años de inflar una burbuja de economía especulativa, primando la especulación sobre la economía real. No puede ser que pretendan hacernos creer que van a resolver la crisis a fuerza de recortes, de más flexibilidad laboral y de dejar los derechos de la clase trabajadora y de las clases populares a ras de suelo. Eso no va a resolver nada, lo único que pretenden es seguir sacando pingües beneficios y seguir haciendo un trasvase increíble de capital desde las masas populares hasta esos grandes oligopolios financieros y mercantiles que son los que realmente están gobernando el mundo. Hay que empezar a organizar las cosas de otra manera, y en nuestro caso, y desde el prisma de Euskal Herria, de este país pequeño y por lo tanto más viable que otros muchos países, tenemos que ir reclamando también por eso, también por necesidad económica, que necesitamos nuestros propios instrumentos de autoorganización. Necesitamos soberanía política y económica para organizar nuestro tejido industrial, nuestro tejido agrario que está al borde de la desaparición, el tejido pesquero, todo el sector de servicios. Tenemos una potencialidad inmensa, sabemos hacerlo. Lo que necesitamos es poder hacerlo por nosotros y nosotras mismas.
Pues son las 8:28 de la mañana. Maribi Gordeburu, mi esker, eta urren arte.
Urren arte, bai, agur.